Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
El recorrido de una luciérnaga es difícil de rastrear. Su pequeño resplandor es errático, intempestivo y libre.
Me encantan las putas viejas y los travestis y los drag queen y los bandidos y los tatuados y los políticos. Me gusta todo el mundo. Son fáciles de fotografiar.
Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar, pero en ese punto no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo.
Porque parece que son muy posudos.
Bueno, y Gina, la voz en off, que me encantó.
La voz en off fue algo que surgió con el tiempo. De hecho, si no estoy mal, y Adri me corregirá, y esto también es un agradecimiento público, si no me estoy equivocando, el productor Jorge Caballero, nosotros habíamos hecho como montajes y estábamos tratando ya de entender como, bueno, qué película estamos haciendo, ¿no? Y mira, o sea, nos dimos cuenta que el material por sí mismo era interesante, pero no tan interesante, o no contaba tanto, más bien. Entonces Jorge nos dijo como, ¿por qué no prueban una voz en off? Y nosotros nunca habíamos pensado una voz en off, o sea, esto realmente es una idea que surge de Jorge, que pues es una persona que además tiene mucha experiencia, que bueno, es como un nombre muy, muy interesante como también como director. Entonces nosotras como que dijimos, oiga, sí, tal vez, ¿no? Probémoslo. Pero teníamos como cierta desconfianza, ¿no? Porque la voz en off es un recurso al que ya, pues en ese momento le tenías confianza, en este momento le tengo ante todo mucho respeto, porque es un recurso muy complejo de manejar, por mil cosas, porque la voz en off pues no es positivo, porque a ver desde dónde se cuenta esa voz en off, porque si sea compatible con el personaje, con la estética de la película, en fin. Entonces empezamos como a ver referencias, empezamos a tratar de construir una voz en off, y esa voz en off yo creo que nos demoramos por lo menos unos 2 años en entender realmente cuál era esa voz en off. O sea, sí, tal vez unos 2 años me refiero como desde que la pensamos, la escritura, los intentos de voz en off, que fue a ver si era una voz en off, que era una Adri, otra era yo, en la misma peli como que esas dos voces en off hablando y pues no funcionaban. Adri hizo una versión voz en off que era para un corte que necesitábamos enviar, después yo hice otra versión, bueno, y al final ya la voz en off se empezó a volver como parte de la película, o sea, ya en un punto pues que ya llevamos un tiempo, ya dijimos, bueno, nuestra película sí o sí es voz en off, porque la voz en off era precisamente ese personaje externo que éramos nosotras hablando el proceso de la película, porque la película no era solamente Toro, o sea, también nos dimos cuenta que la película era la relación que habíamos construido con él, sino la película era otra cosa. Entonces sí, ya la voz en off cada vez como que fue tomando más importancia. Y pues el proceso de escritura y reescritura y reescritura y reescritura, pues fue un proceso complejo, pero fue un proceso muy interesante, que yo también pues creo que todos aprendimos mucho de ese proceso, porque la voz no solamente está como lo que tú escribas, sino que cualquier modificación de esa voz en off, que además tiene que jugar con la imagen, o sea, está íntimamente ligado al montaje, cualquier modificación cambia el montaje. Entonces cada cambio era todo un tema, ¿no? Y además es como que no solamente escrito puede ser una cosa, pero dicho y visto ya es otra. Entonces, solo para ver si funcionaba, tocaba grabar toda la voz en off, ver otra vez la película y sentir, ay, bueno, sí funciona, o esta parte no funciona, o en fin. Y ese proceso, pues como ya de verdad, por lo menos yo creo que de verdad, ¿no? Unos 2 años, yo creo. Como entre la versión A y la versión que conoces, y unos 2 años de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta.
Bueno, a mí como espectador, esa voz en off me encantó porque le da un tono muy intimista, de alguna manera, ¿no?, al documental. Es muy lindo eso, pues, porque, no sé si esté equivocado, pero para mí fue como darle un tono muy intimista, ¿no? Me gustaría que habláramos, Adriana y Gina, que habláramos sobre ese gran equipo técnico, porque uno ve esta película y uno sabe que hay detrás todo un equipo humano, ¿no? El diseñador gráfico, en fin. Bueno, es que a mí se me están ocurriendo un poco de cosas. Y además me encantaría que me hablaran sobre esa parte cuando visitan, creo, no sé si mi imaginación ya haya modificado el documental, que visitan la cárcel en Barcelona, ¿no? Donde estuvo preso, porque quiero contarle a los oyentes que Torito Hernando Toro Botero se define como un bandido, ¿no? Como un narco, pero que en realidad es un artista. Y eso tiene mucha fuerza en el documental. Es poderosísimo eso. O sea, es un bandido, es un narcotraficante que terminó preso en Europa, en Barcelona, por narcotráfico, obviamente, pero es un artista. Qué bello eso, ¿no? Que a mí me está entusiasmando como meterme a las cárceles, bueno, ya lo he hecho, ¿no? A encontrar esas sorpresas, ¿no?
Para responder la primera pregunta respecto al equipo técnico, bueno, en primer lugar, pues esta es una producción de Gusano Films, una productora que tiene base aquí en Colombia y en Barcelona, y que ha estado dedicada al desarrollo de documentales y, digamos, que también documentales en otros formatos. Como decía Gina, pues tuvimos el apoyo de Jorge Caballero, que es un gran productor, y de Ana Giral también, que es otra de las productoras. Creo que ellos en ese proceso de encontrar un poco un sentido de la peli en un momento que lo necesitábamos también fueron cruciales, como los feedbacks, ¿no? Como de esas personas que también tienen un conocimiento un poco más amplio de muchas otras estructuras, y creo que fue primordial como el hecho de habernos metido un poco al agua, de crearnos como personajes, y pues que no es una figura de productor slash dinero, sino que fueron productores slash creatividad también con nosotros. Entonces creo que eso es algo muy valioso, de encontrarse en este camino audiovisual donde haya productores que te aporten no solo desde la parte de manejo económico, sino también que estén activos como creativamente en los proyectos. Y creo que en este caso, pues Jorge, que también fue profesor mío y pues que digamos en este proceso se involucró junto con Ana, pues mucho agradecimiento. Otra de nuestras productoras es Rosa, que es pues la productora de Gusano Films. Luego tenemos un equipo creativo maravilloso en el que se encuentran nuestro montajista, que estuvo en el montaje con Gina, que es David Rojas, una persona también que le tenemos mucho cariño, que igualmente llegó en un momento de la peli que lo necesitábamos, porque nos abrió como un camino, que esas miradas externas, después de que nosotras llevábamos tanto tiempo involucradas con el personaje, con el material, con la búsqueda de una voz, etcétera, creo que David llegó en un momento crucial como a organizar un poco todo lo que había y a ayudarnos a configurar una nueva versión de la película, que pues es desde ese momento es muy cercana a lo que se logró hoy. Gina y David trabajaron en el montaje y los tres trabajamos en la parte del guión. Luego tenemos a nuestro artista gráfico, Roberto Montoya, con quien trabajamos todo el tema del manejo del archivo, de las diferentes como formatos en el que se mostró el archivo. Nosotras teníamos como clara la necesidad de jugar con ese archivo para que fuera atractivo para los espectadores, porque es tanto, tanto archivo que pues era como súper necesario meterle la mano con toda, reescanear las fotos para que quedaran en alta calidad. Una parte que siempre ha gustado mucho a la gente y que nació de la creatividad de Gina, que es el collage dentro de la cárcel, ese collage que hay como unas imágenes superpuestas sobre las mismas imágenes de la cárcel, una creación de Gina, a quien le gusta mucho el collage y lo introdujo así como con todo su ser de una manera majestuosa en esa parte del documental para darnos paso como a un archivo. Pero digamos que en toda la configuración de la peli siempre hubo como esa necesidad de buscar recursos para que artísticamente se viera el archivo de una forma variada, ¿no? Durante todo el documental. En ese orden, digamos, estaba hablando ahorita de imagen, tenemos a nuestro colorista, alias Pantu, su nombre artístico es Pantu, pero se llama Steven, con él trabajamos también todo el tema del color, fue un trabajo muy bonito, creo que es una persona que también se conectó mucho con la película y se logró toda la, digamos, la intención dramática del color en el documental gracias al trabajo de él. Luego, desde la parte de gráfica, tenemos en los créditos a Buena Suerte, ¿no? Como decíamos, por ese premio, y ellos hicieron todo el crédito y el póster de la película, que pues es absolutamente maravilloso, también unas personas muy creativas que lograron entender cómo, de dónde venía la peli, hacia dónde iba, y lograron esta pieza tan maravillosa que queremos mucho. Luego tenemos a Diseño Sonoro, que lo hicimos con nuestros amigos de Iman Music, y pues el diseño sonoro está a cargo de Tariq Burney, con quien también tuvimos una... Él estuvo trabajando en Toro casi desde el inicio, cuando era un cortometraje, por ende tienen un conocimiento del corto y de la historia de Toro muy profunda. Y eso yo creo que ayudó también a que todas estas creaciones que se hicieron para el largo pues ya venían con un ADN impreso de nuestra amistad y también del conocimiento de Toro muy previo, porque ellos estuvieron desde el primer corte que hubo de Toro cuando era un corto. Entonces el trabajo con ellos también fue pues como muy, muy lindo. Y la parte de la música original, que estuvo a cargo de Iman Music también, pero específicamente de Nicolás Muñoz y de Jorge Arango, quienes fueron los compositores y con quien también hicimos un trabajo, la verdad, muy interesante, porque pues fue un análisis, ¿no? Como de dónde venía Toro, hacia dónde iba Toro y cómo musicalmente teníamos que experimentar y plasmar ese arco dramático de Toro, ¿no? Que viene de unas fotos a otras fotos, entonces teníamos que mezclar generaciones, épocas, lo que se escuchaba en la época, España, Colombia, y además pues como ritmo, ¿no? Entonces siento que el trabajo de ellos también fue particularmente detallado y nos demoramos un poco, pero la verdad, muy contenta con todos. La voz en off, como decía Gina, es nuestra gran amiga Diana Wiswell, es actriz y pues fue un trabajo muy bonito, ¿no? Como de compenetración, porque igualmente ella también sabía de todo desde hace muchos años. Entonces entró a poner un poco de su corazón ahí también como amiga nuestra y como profesional, que es una gran actriz.
Qué bonito eso de Maite, ¿no? Maite, que van a visitarla a Barcelona, ¿no? Y que ella les abre las puertas también y hay esa conexión con Toro. En fin, eso me parece muy bonito cómo reúnen ustedes las piezas del rompecabezas, ¿no? Cambiando de tercio, me gustaría preguntarles cuáles son sus influencias, ¿no? Cinematográficas, documentalistas. Se me ocurre a mí que uno tiene como su santoral, ¿no? Yo hablo de Wim Wenders, hablo de Herzog y me emociono, o hablo de Haneke, o hablo de Bertolucci, o hablo de ese cine que uno empieza a ver. No sé si ustedes, que están tan jóvenes, bueno, eso creo yo, sí, están muy jóvenes, pero muy, muy talentosas. No sé cuáles son su santoral. De pronto habrán visto a Flaherty, no sé, el del Esquimal, el documental, no sé cuáles son sus... Me gustaría que hablaran de eso, por favor. Gracias.
Para mí sería como difícil un poco como definir así como influencias puntuales. Yo particularmente, como contaba Adri hace un rato, yo me dedico más a hacer ficción que a hacer documental. Entonces yo siento que mi forma de hacer documental responde a mis intereses en ficción. Pues, o sea, pues me he dado cuenta que tampoco son dos cosas, o sea, obviamente son dos cosas distintas y dos formas de hacer diferentes. A mí, por ejemplo, me interesa mucho como el lenguaje cinematográfico. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me emociona más. O sea, cada cosa como que estábamos en la película, y es algo que uno puede como alimentarse de muchos directores, y siempre es algo como una pregunta, me parece, tanto como para uno que quiera ver una película como al hacer cine. Personaje que, no sé, digamos Toro. Entonces Toro, al principio, la primera gran preocupación es: Toro es un fotógrafo, voy a retratar a un fotógrafo, mi cámara debe responder de alguna forma a ese fotógrafo, ¿no? O sea, mi cámara no es una cámara cualquiera errática, sino que quisiera que mi cámara fuera parte de ese universo, ¿no? O sea, es el universo de un fotógrafo, o sea, es una cosa visual, hay una composición, hay una decisión en el encuadre, hay un cuidado en esa imagen, ¿no? Y entonces a Toro no se le puede, pues para no, o para mí también, ¿no? Para Adri, o sea, hay que filmarlo de cierta manera. La cámara, digamos, está diciendo algo. El documental previo que hicimos con Adri, que era otra cosa súper diferente, que es El amor en los tiempos del match, otro tema distinto, es una cosa mucho más cotidiana, mucho más moderna, de chicos como medio adultillos, contemporáneos. De la cámara, es una cámara que se mueve, ¿no? Es una cámara que es como mucho más inquieta, mucho más inquieta. Entonces, para mí, digamos, hay una cosa como que viene muy de la ficción, y es que la cámara habla. O sea, la cámara no solo registra, la cámara habla. Entonces a mí me interesa mucho eso, pues, y que yo lo pueda. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en una película que es de terror. Me emociona. Yo decía, por ejemplo, uno cómo puede desde los códigos de terror filmar un documental, ¿no? Que hay una cámara que es, cada ángulo te dice otra cosa. Y eso me parece
hermosísimo. Y una cámara subjetiva, ¿no?
Hay cámara subjetiva, hay un dolly, hay una cámara, un encuadre que es desde acá, que ve al personaje como picado, medio así close-up. Es como, eso te genera una emoción totalmente diferente a un encuadre como el que estamos nosotros, ¿no? Que es más de hablar, bueno, en fin. Entonces yo sentiría pues como que te respondería en principio que mis influencias en principio vienen de la ficción. ¿sí? Porque pues trabajo en eso sobre todo. Y me encanta ver en cada, pues, o sea, directores, no sé, es que como que hay varios distintos. No podría mencionar algo como que solo con eso me quedo, no. O sea, porque creo que a mí me parece muy, muy chévere adaptarse uno al universo que tiene enfrente, ¿sí? O sea, yo no me siento como que yo me pueda casar con un género, con una estética particular, sino me, por el contrario, a mí me encanta y me motiva pensar de acuerdo como a lo que estemos contando, es buscar esa estética, eso es lo que a mí me motiva. Y pues en este caso también de Toro muy particularmente, para mí una referencia, bueno, hubo dos referencias que me acuerdo en este momento, una cinematográfica que era Jean-Gabriel Periot, es un documentalista maravilloso y que además hace un trabajo de archivo increíble, entonces él para mí fue la referencia como de los collages, sobre todo el collage de la cárcel, ¿no? Esa secuencia de la cárcel, porque él tiene un trabajo en el que usa este recurso, ¿no? Y también pues yo vengo, como también decía Adri, pues yo soy historiadora, entonces si bien no hago investigación histórica, sí creo que tengo como una cosa con el archivo que me encanta como esos diálogos pasado-presente. Desde el collage me daba eso, y Jean-Gabriel Periot fue una referencia para mí. Y otra referencia, que una referencia más, digamos, visual, artística, es Andy Warburg, que tiene un libro que se llama Atlas Nemocine, y esa fue una referencia súper bonita para nosotros, porque es como la referencia para construir, de hecho, una escena que es un collage que arma Toro, un fondo negro, esa es la referencia de Andy Warburg. Y creo que en algún momento tú mencionabas o preguntabas un poco por el trabajo del archivo, y yo creo que muy el rollo, pues, a Andy Warburg es como tener un montón de imágenes y empezar a construir, por ejemplo, agrupar imágenes, como estas imágenes más o menos son parecidas y hablan de este tema. Es un método muy de lo que él hacía, ahorita asocio, y por eso digamos que para mí él fue como una referencia, ¿no? También visual y en el fondo también muy conceptual. Esas serían mis influencias.
Y además también, Henry, pasaba en este cuando estuvimos ya trabajando con Gina, como pensando, bueno, ¿cómo hacemos el tema del archivo? ¿Cómo buscamos las referencias, no? Para poderle pasar al gráfico, pues Gina tenía muy presentes algunos de esos específicos que estaban muy relacionados con el collage, pero también, como dice Gina, pues creo que tampoco estamos casados con los clásicos ni los grandes, y que a veces veíamos series de Netflix X y decíamos, ¡ah, oh, esto está buenísimo! Entonces nos mandamos fotos, como, mira este recurso, mira esto. Como que tampoco nos, pues no sé, siento que ninguna de las dos estamos casadas ni con una corriente ni con un formato. Obviamente yo tengo unos documentalistas que a mí me fascinan, pero tampoco estoy pegada, digamos, a ellos. Y yo quiero a muchos, pues quiero porque no me conocen, pero quiero a la distancia a muchos documentalistas colombianos que yo admiro mucho y que me han enseñado también a ver a Colombia de otra manera, ¿no? Porque siento que también nosotros como latinoamericanos tenemos una visión del mundo muy específica y nuestro entorno también se puede como dibujar con la cámara de unas formas muy específicas, ¿no? Porque estamos impregnados de un contexto y de una vida que nos hace ver cinematográficamente distinto a como vería un alemán o vería un asiático. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que yo soy de las personas que veo la mayoría o lo que pueda ver de documentalistas colombianos específicamente o latinoamericanos, encontrando como eso, ¿no? Como, bueno, esto cómo lo abordan, nuestras mismas formas de digerir el cine son distintas, ¿no? A veces uno dice, no, pero es que el cine colombiano es muy documental, ¿no? Pero es que esa cosa ahí toda lenta, no sé qué. Y pues uno lo que tiene que ver es como por qué se están contando esas historias así, ¿no? Entonces siento que en lo que hemos buscado referentes y cómo trabajamos pues nosotras o lo que hemos venido trabajando con otros proyectos es muy así, como que vemos, nos nutrimos de todo lo que podamos nutrirnos, porque a veces sacamos también referentes desde la ficción, ¿no? Como mírate esta película de, no sé, de Wes Anderson, o mírate esta peli de no sé quién, o mira esta peli de una vez hablamos también de una peli de Agnes Varda muy chévere que también es con un fotógrafo y que tenía como elementos muy interesantes que también estuvimos viendo un poco de ¿cómo es el nombre del Ginis?
JR.
Sí. Ajá, que trabaja mucho fotografía de gran formato. Y el mismo Toro, como era una persona que había crecido en el mundo artístico básicamente, nos daba muchos nombres y referencias que nosotros no entendíamos, no conocíamos, entonces siempre llegábamos como busquemos a ver ese personaje que, y nos encontrábamos con cosas. Entonces creo que la construcción de los referentes fue muy de eso, ¿no? Como de todo lo que podíamos tener, lo que nos hacía. Sí, yo creo que ha sido así y por ahora también seguimos así, ¿no? Como que no hay límite, como si hay una serie en Netflix que tiene un recurso que nos encanta y nos parece una nota, es un referente y es muy valioso, igual a como si tomáramos de referente un documental de Agnès Varda o, bueno, quien sea, ¿no?
Bueno, y ya acercándonos al final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra, me encantaría que les contaran a los oyentes cómo fue el feedback con Cartagena de Indias en este Fiji después de pandemia. Estuvimos muy contentos, que vi que la pasaron en el Adolfo Mejía, la pasaron en Boca Grande. ¿Cómo fue eso? Y me gustaría también que les contaran a los oyentes cómo va a ser la distribución de la película, si la podemos, vamos a poder ver en Colombia.
La recepción fue muy bonita, la verdad, de verdad, nos sorprendió mucho. O sea, bueno, es que uno no confiara en su película, ni mucho menos. Pero sí, como que, pues, siento que rebasó un poco las expectativas. O sea, la reacción de la gente fue muy chévere, muy chévere. Sí, no podría decir más. O sea, como que la gente súper animada, como conectada, como que, por ejemplo, algo que nos sorprendió mucho, sobre todo en la segunda proyección, era la gente muerta de la risa en un montón de cosas. O sea, como que yo sentí como que de verdad la gente se conectó demasiado. Pues qué bacano, ¿no? Ojalá que pues quien vea la peli se sienta así, para bien o para mal, pero pues que se conecte, ¿no? O sea, yo creo que lo importante al final, uno lo que quiere es que alguien vea eso y sienta algo, así la odie, pero que algo pase, ¿no? No que quede ahí como que pasó y ya, y no pasó nada. Eso sí me parecería, eso sí sería muy triste. Pero pues acá en este caso pasaron cosas, la gente se le movieron vainas, o sea, y hay reacciones como muy distintas, ¿no? Desde interés por el personaje, curiosidad, amores, yo sé, estoy segurísima que otra gente le detestó a Toro, o sea, es normal también que a Toro como que lo hayan sentido como cero simpático, en fin, o sea, que genere lo que sea, pero sí sentí que generó cosas en la gente. Y ese es súper emocionante.
A mí también me pareció súper emocionante, sobre todo el segundo pase de la peli, porque, claro, Gina y yo nos reímos de todo, de Toro, o sea, incluso grabando, a veces nuestra voz estaba ahí muerta desde la risa, pero a veces cuando les poníamos en ciertos espacios, pues lo que decía Gina, o sea, Toro generaba también mucho rechazo, porque pues es una persona fuerte, pero a nosotras nos encantaba que nos dijeran que ese Toro era un personaje muy egocéntrico, no sé qué, bueno, chéverísimo que eso generara, ¿no? A mí
Gaberro,
que nunca nos importó. Incluso a veces nos sugerían como quitar pedazos, que Toro era muy machista, y nosotras, pero ¿por qué vamos a quitar eso si es que Toro es Toro? O sea, no nos rehusamos, digamos, a quitarle la esencia, porque pues a nosotras no nos molesta y tampoco nunca lo sentimos como una agresión a nosotras. Solamente es otra forma de vida y además el personaje es súper elocuente consigo mismo. O sea, él es así y es así. O sea, tú te encuentras a Toro hoy en día y lo ves igual a como lo ves en la peli. No es otra persona, no lo sientes como, uy, no, este es otro personaje. Nunca en la vida. Entonces, en el segundo pase, pues había muchas risas y a mí me dio mucha risa eso, o sea, como que yo decía, wow, la gente está riendo este comentario, porque pues a nosotras nos causaba obviamente gracia, pero uno a veces dice, no, pues porque uno está ahí metido, ¿no? Ya lo conoce, pero acá eran unas reacciones como muy bonitas y muy fuertes, que yo creo que para mí, yo nunca había sentido eso en mi vida, como de estar así frente a una pantalla y estar escuchando al mismo tiempo lo que la gente está opinando, y eso me parecía genial, o sea, para mí eso hizo el día, hizo todo. Y una cosa muy importante para mí es que, por lo menos, y para Gina, estoy segura de ello, es que, y todo el equipo de la peli, es que Toro, se habló de Toro por un tiempo, ¿no? Se habló de su obra, sobre todo. Por lo menos después del Pixi hubo 100 personas o hubo 80 personas que ya saben de Toro, ¿no? Que saben de su existencia. Y además que tienen interés, porque nos llegaron a preguntar un poco sobre la obra de Toro y nos preguntaron en las dos sesiones que dónde estaba Toro, ¿no? Como una cosa, bueno, ¿para Toro qué? Entonces creo que ese era el objetivo más grande de la peli al final, ¿no? Que la gente descubriera a este hombre maravilloso a través de la peli y que se generara como un interés de búsqueda más allá pues de su obra, que es inmensa, que todavía no la hemos terminado nosotras de explorar. Y creo que esa reacción de la gente generó en nosotras una satisfacción muy grande de un reconocimiento a Toro, a su trabajo y a él como un artista. Entonces, creo que eso fue lo más bonito que nos dejó el Pixi y sentir que él está feliz con la peli también.
El haber vuelto a Colombia después de tantos años ha sido para mí un reencuentro con muchas cosas, con mi vida. Ah, es que ese es un bandido, es que ese... He vuelto como un artista, porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida. Lo que pasa es que uno de joven se mete por unos derroteros y unas cositas que un tropezón cualquiera da en la vida. Y les voy a dejar esto como un recuerdo, ¿no? Porque a mí ya me queda poco. Pero voy a joder como un hijo de puta hasta el final.
Chicas, qué alegría tenerlas de verdad en Pintos y Tintas, deseándoles lo mejor, que sigan haciendo cine, ficción, documentales, que siga escribiendo Adriana libretos para mejorando la televisión colombiana. Y nada, pues mi abrazo y muchísimas gracias de verdad de haber estado acá.
A ti,
gracias, Henry, a ti por tu tiempo y tu espacio.
Felicidades.
Que estés muy bien, gracias por ese entusiasmo, tu entusiasmo con la peli.
Mi entusiasmo, Radio Bemba, lo voy a multiplicar y vamos a esperar en Colombia a verla en las salas de Cineco, yo no sé de dónde.
Ojalá. Larga vida al cine y que las salas se abran cada vez más a las pelis, de verdad, o sea, que sea como, no solo a toros, sino que a las pelis, por favor.
Y que gane en los Oscars.
¡Ah! Imagínate eso.
No, estamos en el inicio de una carrera, o sea,
va a ser así. Bueno, chicas, un abrazo grande. Muchas gracias.
Chao, Henry.
Y hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea. Vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Les habló Henry Posada. Hasta la próxima cita. Muchas gracias.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.